Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Radio Zapa, somos escuela. Ya sabes, radio@zapagenerdelosrios.org. Escríbenos, estamos esperando esas solicitudes, propuestas, todo lo relacionado con la educación y cualquier persona de la comunidad educativa, que somos todas y todos, toda la tribu. Bueno, ya sabéis que la FAPA Francisco Giner de los Ríos pues aglutina a casi un millar de asociaciones de madres y de padres de la Comunidad de Madrid. No sé cuántos miles y miles de personas significa esto, pero desde luego muchas, a todas y a cada una, pues un abrazo muy fuerte. Y como estamos en una radio comunitaria, en Radio Enlace, pues a las compañeras y a los compañeros y a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias, un medio de expresión, de libertad y de ejercicio de la comunicación. Comunicación con mayúsculas, comunicación de verdad. Esta semana, como ya es habitual, vamos a tener esa sección informativa y vamos también a contactar con los CEPAS, con los Centros de Educación para Adultos. Volveremos con nuestra logopeda y bueno, ya suena la sintonía de Conexión FAPA. Bueno, sabemos que Mari Carmen Morillas está muy, muy ocupada. Salimos de un fin de semana en el que ha habido un encuentro de experiencias, el 18º, ya ni más ni menos. Y bueno, pues sí, ahora ya sí tenemos, gracias a nuestro compañero Javier Robles, esta conexión que sale de un programa y tiene que hacer de pulpo con mil cosas al tiempo. Gracias, Javier. Mari Carmen, hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues nada, aquí estamos en directo pues para conocer fresquitas las informaciones de la FAPA Francisco Giner de los Ríos y fresquitas porque el tiempo también es fresquito, ¿no, Carmen?
Sí, sí, me han comentado esta mañana una persona con la que he estado que venía incluso una ola polar. Bueno, pues nada, un nuevo reto en la Comunidad de Madrid, vamos a ver si viene la ola polar o no.
En tanto no nos deje los árboles tronchados y todo aquel desastre, pues fenomenal. Así que bueno, vamos a ir hacia la a calentar informaciones, porque ya decía que vienes de un fin de semana intenso, porque se ha celebrado ese 18º encuentro de experiencias de participación de asociaciones de madres y de padres, coincidiendo con un aniversario que ya tiene su peso, ¿verdad, Mari Carmen?
Sí, la verdad es que hemos pasado una jornada muy entrañable, muy bonita, compartiendo con las AMPAs y organizaciones que nos han acompañado, incluso la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, Pilar Ponce, y hemos estado un día, el sábado, por la mañana con las AMPAs en la inauguración de los encuentros de experiencias, ya el 18, como muy bien dices, pasan los años volando, uh-huh. Y también coincidiendo con el 45 aniversario de la Federación, que bueno, ha sido un acto modesto, realizado con mucho cariño, dirigido también a dar, poder mostrar un agradecimiento y un homenaje a las AMPAs, ya que hemos entregado también menciones a AMPAs que llevan algunas 40 años en la Federación, alguna cofundadora incluso de la FAPA Giner de los Ríos, pues una pequeña mención ya que en su momento Ciapa recibió la corbata de la Orden de Alfonso X el Sabio. Esa mención va dirigida al trabajo y a la implicación de asociaciones de madres y padres, y como no, la FAPA, también cofundadora a su vez de la Confederación, tiene a sus AMPAs y va directamente, porque esa mención es precisamente para el movimiento asociativo, no es para una persona ni para dos, es para las AMPAs.
Una corbata que puede parecer algo gracioso, porque para nosotros hoy en día la palabra corbata sigue pues designando una prenda que cada vez se utiliza menos, pero que sigue siendo parte de ese uniforme de mayoría de hombres, pero también ya algunas mujeres también lo llevan de forma continua. Se trata pues de un galardón que no sé si tendrá que hacerle un nudo a nadie, porque para que no se escape en todo caso. Muy bien. Y bueno, pues ya que vas a ser nuestra corresponsal sobre ese encuentro, tenemos que decir que hemos intentado contactar con, bueno, que hemos intentado traer al programa a las compañeras y compañeros que han estado en las mesas, pero la actividad de todos y de todas, pues hay momentos en las que lo hace imposible. Así que, Mari Carmen, te va a tocar traernos a estos micrófonos lo que pasó el sábado pasado.
Sí, pues tuvimos una jornada, como os comento, muy entrañable, porque la respuesta fue masiva. Llenamos el salón de actos del IES Miguel Delibes. Al director le quiero agradecer desde aquí, que nos está escuchando, a José Manuel Díaz Freitas, que nos facilitase todo desde el principio, absolutamente todo. Ha sido muy fácil trabajar con él. Llenamos el acto, se llenó, y la respuesta de las organizaciones, que nos respondieron con tanto cariño, asistieron, y la verdad es que yo me sentí pues muy contenta, ¿no? Porque ver esa respuesta, vas trabajando día a día, plantando una semilla aquí, otra semilla allí, y cuando llamas a la gente te reconoce. Y entonces ese reconocimiento a la FAPA Francisco Giner de los Ríos a mí me emocionó. Hubo gente incluso que estuvo de pie. O sea, es que había muchísima gente.
Es importante, bueno, porque se cuentan muchas cosas, se aprende muchísimo. Desde el principio, desde la primera a la que yo tuve la ocasión de asistir, que coordinaba José Luis Pazos, con Marta Mata como ponente, pues es inolvidable este tipo de encuentros y de situaciones de aprendizaje totales.
Hay momentos, este en concreto, que lo guardaré egoístamente para el recuerdo, para mí, porque se me queda en la retina para siempre, y en los sentidos, ¿no? Porque hubo emociones también. No asistió la vicealcaldesa Begoña Villacís, había confirmado su asistencia, pero en el último momento dijo que no podía ir, tampoco delegó en nadie. Bueno, fue, yo creo que la única nota ahí un poco, pero bueno, tampoco vino en la anterior. Quien sí vino fue la presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, Pilar Ponce, que tuvo su turno para hablar, y a la cual le agradecí el discurso, porque fue un discurso muy bonito. Y bueno, pues dejó bien clara la representatividad de las familias que la ostenta la FAPA Giner de los Ríos. Y bueno, dedicó palabras muy bonitas a las AMPAs, incitando a la participación, ¿no? Y contando pues lo que trabajábamos conjuntamente, el diálogo que tenemos. También decir, claro, que hay momentos en los que llegar a un consenso es complicado, porque hay puntos en los que, dependiendo con quién estés hablando, es más difícil, ¿no? Porque puedes tener situaciones encontradas, pero siempre desde el respeto. Entonces, esa actitud de respeto hacia la organización y de reconocimiento, pues siempre es de agradecer. Y luego nuestros compañeros también estuvieron, no me quiero dejar a nadie, estuvieron los sindicatos, Isabel Galvín, Comisiones Obreras, Teresa Juzgado en el último momento estaba malita, no pudo acercarse, pero me llamó por la mañana a primera hora estuve hablando con ella y no podía acercarse, estaba malita. Pero vinieron muchos compañeros de MRP, el colectivo Lorenzo Luz Uriaga, el colectivo Infancia, organizaciones, hermanas, que nos respetamos muchísimo y que para nosotros es un honor, ¿no?, que estuvieran con nosotros. Es que no me quiero dejar a nadie, yo no sé si buscar un listado, porque la verdad es que estamos muy agradecidos de poder recibir, ¿no?, y que nos acompañasen
bueno, pues, pero
en
yo
esta
creo
mañana
que
tan emotiva. Ellos, a ver, si me dejo a alguien, que me disculpen.
Claro, se entiende, y además que, bueno, pues se trata de una muestra de la comunidad educativa que ante pues esta iniciativa de la FAPA pues responde. Ojalá pues ocurriera así con la comunidad gubernativa, por decirlo de algún modo.
Sí, pues, también estuvieron los portavoces de educación de la Asamblea de Madrid. Uh-huh. Hicieron su hueco también para acercarse el sábado para estar ahí con nosotros. Estuvieron también concejalías de educación de diferentes ayuntamientos a lo largo de toda la Comunidad de Madrid, como pueda ser, por ejemplo, Alcorcón, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, que está en el otro lado, Leganés, y bueno, pues que es siempre de agradecer, ¿no?, el buscar ese ratito para compartir y poder estar con nosotros. Adide también estuvo representando, estuvieron los inspectores de educación en representación, ¿no? Estuvo Juan José Reina y bueno, que fue muy, muy emocionante, ¿no?, la respuesta. Entonces, bueno, se inició el acto y las AMPAs estaban muy expectantes porque, bueno, también sabían algunas que se habían llamado para entregarles un obsequio, pero no sabían lo que era, y entonces, claro, cuando ya vieron que era la mención de la corbata de la Orden de Alfonso X el Sabio, pues vieron su nombre y lo vieron en un marco, y bueno, hubo mucha emoción, ¿no? Una de las mamás del Ceiblas Nava, de la Guindalera, se emocionó, ¿no? Empezó a llorar, no se lo esperaba, y al subir al escenario se emocionó y consiguió que nos emocionáramos los demás. O sea, fue muy bonito. Se pusieron un abrazo, bueno, y las Navas también, de Villaverde, que subían súper contentas y con una sonrisa. Es que con eso ya merece la pena, ¿sabes? Con estas cosas ya merece la pena. La sonrisa con la que estuvieron toda la jornada, tan agradecidas siempre, para mí, con eso ya es más que suficiente, ¿no? Con todo el trabajo que conlleva la organización, porque yo, por una parte, al principio de la jornada estaba deseando que terminara. También hay que decirlo.
Y después no querías siguiera, seguramente.
Sí, pues, y luego al final no quería, que de hecho había en ludoteca, que teníamos la ludoteca, había unos niños que la familia estaba previsto que tenían que marchar por la tarde, no podían finalizar toda la jornada, y se quedaron porque los niños no querían irse. Es que se lo estaban pasando estupendamente, y entonces pues la familia agarró esa excusa y dijo, bien, porque yo tampoco quiero, y se quedaron más tiempo.
Pues, ¿qué te parece si vamos a los contenidos, las experiencias que hubo y también pues el trabajo en las mesas?
Muy bien. Pues mira, en cuanto el contenido del encuentro de experiencia, ya sabéis que lo hemos estado adelantando aquí en el programa, el tema era la coeducación, y tuvimos tres mesas. La primera era la mesa ponencia marco, que llevó Carmen Heredero de Pedro, una persona con un currículum impresionante, impresionante. Eso sí que es para leerlo, ¿eh? O sea, pero si lo leo nos quedamos sin programa.
Bueno.
Así que creedme que es una mujer con un empaque importante. Y nos estuvo explicando, hizo una ponencia sobre se empieza a coeducar, y nos dio algunos datos, nos puso algunas imágenes muy impactantes sobre, por ejemplo, los libros de texto, cómo se reflejaban, se hacían menciones a hombres más que a mujeres, pero unos porcentajes bastante sorprendentes. Había libros que no llegaban ni al 20% de menciones a mujeres. Entonces era muy visual, ¿no?, los ejemplos que fue dando. y bueno, tuvo algunos apuntes muy interesantes en la mesa. La estuvo acompañando, estuvo moderando Ángela Sexto, nuestra compañera, nuestra tesorera, que acordaros que ella es la que manda. Y después tuvimos la mesa de experiencia de coeducativa en el IES José de Churriguera. Estuvo la directora Nuria Muñoz, acompañada de Enrique Santiago, nuestro compañero también de Junta Directiva, que también está en ese AMPA. Y estuvo también Yolanda, que es la secretaria profesora de tecnología. Y bueno, estuvieron explicando el trabajo que conllevó el poder abrir el grado de formación profesional de grado superior de coeducación. O sea, como hemos explicado aquí en más de una ocasión, solamente hay dos centros públicos que lo impartan y este es uno de ellos. Este instituto está en Leganés. Y nos estuvieron contando la experiencia y el trabajo conjunto y en lo importante, ¿no?, que es trabajar la coeducación, y más ahora con el retroceso que estamos viendo, porque es que lo estamos notando, un retroceso en los temas de coeducación. Hay que seguir trabajando y trabajando mucho. Y como algo diferente que no hemos contado cuando hemos hablado en algún momento del IES José de Churriguera, creo que esto no lo hemos contado, es que ellos en el centro tienen una comisión de igualdad en el centro, en el consejo escolar, y eso es una buena práctica que interesó mucho a las AMPAs que estaban allí presentes. Y bueno, nos pidieron también las ponencias para poder tenerlas y ver de qué manera también poder trabajarlo en sus consejos escolares, en los centros. Eso no es una comisión, la comisión de igualdad, que sea obligatoria, pero en estos días que corren creemos que es muy importante, ¿no? Y poder coger esa buena práctica para llevarla a nuestros centros es un punto muy positivo. En la zona de Leganés, como los otros institutos de secundaria, conocen la existencia de este grado, pues por cercanía, ¿no?, porque están en la misma zona, ya han solicitado una reunión con el instituto para que ellas puedan explicar, ¿no?, cómo se trabaja, cómo lo hacen y cómo han llevado a cabo el materializar una comisión de igualdad en el centro.
Ahí lo tienen muy fácil, y de hecho pues tuvimos la gran suerte de poder asistir a una rueda, digamos, para conocer a aquellas estudiantes que estaban haciendo el grado superior, y bueno, lo tenemos en nuestros archivos y habrá que volverlo a actualizar, porque desde luego el trabajo, la formación que dan ahí en estos temas de género es imprescindible para la sociedad de este siglo XXI.
Pues sí. Y luego ya la última mesa, la última ponencia fue por la tarde. La llevó nuestra compañera de la Federación de Cádiz, Leticia Vázquez, y habló sobre diferentes proyectos de experiencias educativas que llevaba ella en el instituto donde estaba, y luego también sobre el proyecto de familias coeducadoras que lleva la FAMPA de Los Olivos, que es la FAMPA Jaén. Y nos estuvo explicando de una manera muy, muy clara lo que es coeducar y cómo llevarlo después a las familias, ¿no?, para que tenga continuidad cuando ya se implanta en un centro educativo, que luego no pierda el camino en las familias, y cuando se llevan las familias, que entre en el centro educativo, porque al final la coeducación nos dejó muy claro que es cumplir la ley. La ley hay que cumplirla, y la ley dice que hay que trabajar la coeducación. Y la coeducación son derechos humanos, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, en este sentido, Leticia lo que sí se ha comprometido es poder explicárnoslo en Radio FAPA, para que ella se pueda explayar al detalle y claro, y sí, que nos cuente el proyecto, los proyectos y las líneas principales que, por cierto, no dejó a nadie indiferente.
Pues contamos con ella, por supuesto, para un próximo programa.
Sí, sí, una mujer muy potente, muy inteligente, y a la cual también desde el programa le quiero agradecer que se atravesara desde Cádiz hasta Madrid, cogiendo 2-3 trenes, yo no sé la mujer, el camino que tuvo que hacer para poder llegar a Madrid y poder explicar los proyectos de coeducación, y además una mujer aparte muy noble y compañera con mayúsculas, de verdad, cuando ha habido momentos complicados y ahí ha estado al pie del cañón. O sea, una persona espectacular.
Bueno, pues no sé si tenemos reservado a lo mejor un pequeño apartadito para las experiencias que se expusieron, pero muy breve ya, Mari Carmen.
Vale. A ver, uno de los temas que nos ha preocupado mucho es que precisamente proyectos de coeducación, y de ahí que tengamos constatado este retroceso, han llegado muy poquitos, ¿vale? Al final de la jornada se entregó un accésit a una de las AMPAs que presentó su proyecto, pero ahí estamos bastante preocupadas, porque no sabemos si también, obviamente, haya sido ocasionado por el momento pandemia, en el cual, después de 2 años, pues ha habido AMPAs que pararon su trabajo, también hubo centros que no facilitó después, incluso tenemos AMPAs que todavía les está costando, ¿no?, volver a la normalidad, porque, bueno, cuesta, ¿no?, entrar en los centros. Y bueno, lo tenemos ahí en stand-by, vemos que hay que estar muy pendiente y seguir reincidiendo en la información y formación de coeducación en los centros educativos y en las aulas, y si acordamos tener ese seguimiento, ¿no?, para ver qué sucede. Tenemos que pensar que ojalá el mayor culpable haya sido en este caso pandemia y se vaya a reiniciar, pero nos parece que no podemos dejarlo, hay que estar pendiente, hay que estar alerta y ver que esto vuelva otra vez a iniciar, porque no es un tema baladí, es un tema muy importante para la sociedad, ya que en el centro educativo, lo decimos muchas veces y no nos cansaremos de decirlo, se realiza una formación integral del alumnado, no solamente es un espacio academicista, nos quedaríamos cortos, y la coeducación es fundamental.
Bueno, pues vamos, porque este ha sido otro de los temas importantes de la semana que han recogido incluso una pequeña parte de los medios de comunicación, y tiene que ver con una rueda de prensa que disteis con este estudio que desde hace ya varios años se sigue sobre el precio, los precios que los concertados ilegalmente cobran en sus centros educativos. Esta vez no hemos hablado todavía con CICAE, pero bueno, la FAPA está ahí.
Estamos ahí, y además que seguiremos hablando muchísimo de esto, porque lo que pedimos, y es lo que dejamos claro en la rueda de prensa, que ya es el séptimo informe, el séptimo, Juan, y que se sigan practicando ese tipo de actuaciones cuando son totalmente ilegales, y lo que pedimos es que se cumpla la ley, ni más ni menos. Entonces, estuvo exponiendo la parte del informe concreta de la Comunidad de Madrid, en la cual pues se volvió a constatar que el 100% de los centros concertados que se habían analizado cobraba las cuotas a las familias, y más o menos la media estaba en 119,5 euros, la media, ¿vale?
Mensuales, claro.
Sí, y claro, lo que pedimos es el control, ¿no?, del proceso de autorización de estas cuotas, ya que al final resulta que estas actividades se realizan porque son aprobadas por la misma administración. Entonces, claro, ¿qué sucede, no?
O sea que son, digamos, responsables también, o cómplices, comillas, de este desacato o esta desobediencia a lo que es la ley.
Es que si al final hay un centro privado concertado que ofrece X actividades, y las actividades hay que mirarlas, ¿qué tipo de actividades? Porque no pueden ser actividades curriculares, y resulta que son curriculares y tú las estás aprobando. Y luego también hay que ver los horarios, porque hay familias que eso es un auténtico calvario. Van al centro educativo y les dicen que a las 12:30, si no se mete en la actividad de patatín inglés, pues que entonces tienes que coger al niño y llevártelo. Porque como no lo has pagado, entonces te descoloca todos los horarios, porque dentro de los centros privados concertados hay un amplio espectro. Hay gente que está ahí porque quiere estar ahí, por motivos X, ya sea porque sus hijos no se mezclan con otros o porque le gustan las instalaciones del centro, llámalo X, gente que está allí porque al final no tiene oferta pública en su zona, Y ya lo hemos dicho, que hay zonas de Madrid capital que no llega ni al 20% siquiera, entonces no tiene más remedio que escolarizar ahí, aunque no quiera, y gente que termina ahí porque los periodos de escolarización le asignan ese centro y no le respetan las opciones que haya puesto, ¿no? En las 6 opciones que te da, y terminan un concertado sin quererlo, porque las comisiones de escolarización pues son así, ya no estamos, nos invitaron a irnos a la Papa Giner de los Ríos, ni tampoco están los sindicatos, entonces bueno, pues no podemos dar más detalle porque ya no estamos dentro, desde hace varios años. Entonces bueno pues,
algo más opaco, por tanto.
Claro, entonces bueno, como novedad, desde la FAPA hemos abierto un canal abierto a las familias, que lo pueden encontrar en nuestra página web, cual se pinchan y hay un correo electrónico concreto en el cual nos pueden contar de manera totalmente confidencial todo lo que quieran, y nosotros le ofrecemos asesoramiento al respecto, porque muchas veces que no lo saben. Hay familias que piensan que esto lo tienen que pagar sí o sí, y no. Si es una etapa educativa obligatoria que está concertada, es como si fuera un centro público, no pueden cobrarles nada. Nada de manera obligada. Entonces, bueno, pues ese correo está ahí, ese canal abierto en la página de la FAPA Giner de los Ríos, por si alguien necesita contar su experiencia, pues para poder asesorarles y decir, porque se encuentran muchas veces perdidos, y luego también de manera confidencial, sin decir quiénes son ni nada, pues poder trasladar también a la administración, porque este es el 7º informe, pero siguen diciendo que no es cierto. Entonces, bueno, a pesar de todas las pruebas, la probatoria que hay, la documentación con todos los anexos, porque este informe tiene una enjundia importante. Entonces, bueno, pues ahí está.
Ahí está, pues volveremos a conocer ese informe de modo más detallado, como hemos hecho estos últimos años. Cambiemos de tema, porque esta semana habéis participado, como oyentes, entiendo, en el Pleno Infantil del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, estuvimos en el Pleno Infantil del Ayuntamiento de Madrid, como todos los años, siempre que podemos vamos. Es muy bonito ver cómo los niños han preparado que son los grupos de participación infantil en Madrid Ciudad, pues ellos van preparando todas sus propuestas durante todo el año, se las preparan entre los grupos, los ponen en común, tienen sus debates, búsqueda de información, o sea, un trabajo importante de los niños y de las niñas. Y luego los llevan al pleno del Ayuntamiento de Madrid. Una pena que nada más que inició el pleno, resulta que el señor Almeida no asistió. Pues los niños tenían la ilusión de que estuviera el alcalde de Madrid, porque trabajaron para llevarle las propuestas al alcalde de Madrid. El alcalde estaba.
Sí. Entonces, que en sí no, lo importante no es que sea Almeida, sino que sea la figura del alcalde. Y
claro,
es una pena.
En este caso es Almeida, claro, el alcalde,
claro,
del Ayuntamiento.
Es Almeida y la responsabilidad respecto a esa nueva generación, pues es la tiene esta persona en este momento. En fin,
claro.
Pues
pero no estaba.
Mari Carmen, tenemos ahí dos cosas también por las que te queremos preguntar rápidamente.
Sí.
Habéis participado en la Universidad Autónoma de Madrid en un tema de participación, ¿no?
Sí, todos los años nos llaman de las universidades para dar una charla, una ponencia sobre la participación en los centros educativos. ¿Y qué son las AMPAs, qué es la FAPA, la estructura? Porque obviamente los futuros docentes, que fuimos a explicar en este caso al segundo curso del grado de profesores de primaria, luego tienen que relacionarse con las familias. Entonces, bueno, fuimos a explicar, nos lo pidió en este caso un profesor de la Autónoma y fuimos con mucho gusto a explicar a los futuros docentes qué parte, ¿no?, es de la comunidad educativa a la que corresponde a las familias. Y en cuáles son las vías de participación, qué es un AMPA, qué es la FAPA, también CEAPA, la IP, que es la internacional. Bueno, se quedan sorprendidos, ¿no?, de la estructura, que hasta dónde podían llegar las familias. Y bueno, pues estuvimos explicando y resolviendo las dudas que ellos habían estado trabajando previamente en clase, y bueno, me sometieron al tercer grado y ahí estuve contestando. Y muy bien, yo creo que te salí airosa, creo, ¿eh?
Estudiantes de grado que te someten al tercer grado. Bueno,
eso es.
Y una última cuestión rápidamente ya. ¿Qué es romper el círculo? que es romper el círculo. Esta noticia no he podido, no he tenido tiempo de leerla, pero los que rompen el círculo, FAPA Giner de los Ríos, acerca de los derechos del niño a la escuela. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis roto?
Hemos roto el círculo de la pobreza. Esto viene del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Depende del propio presidente del gobierno. Y estuvimos reunidos con ellos, nos llamaron ellos, y estuvimos reunidos pues, para hacer una apuesta en común de la situación de la pobreza, ¿no? Y cómo poder trabajar de manera conjunta pues en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En este caso de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, estuvimos también contando nuestro trabajo y lo que es la exposición itinerante, les gustó mucho y esto va en exclusiva porque se ha publicado nada, hace unos minutos. El comisionado ha publicado pues el trabajo que hemos realizado, la FAPA Giner de los Ríos, a través de la exposición itinerante de los derechos del niño. Y bueno, cuenta un poco en la página del comisionado, se puede ver. Nosotros a través también de la web seguramente pondremos un apartado para que las AMPAs puedan encontrarlo fácilmente. Y bueno, pues ahí pues cuentan la experiencia, el impacto que ha tenido también la exposición, que a lo largo del tiempo a veces no somos conscientes, ¿no?, del impacto que tienen las campañas que hacemos y sí que lo ha tenido, ¿no?, y lo que le queda, porque en Juvenalia continuará, ahí llevaremos también la exposición y las AMPAs lo siguen pidiendo y ayuntamientos. Para que os hagáis una idea, en la Comunidad de Madrid, lo que pasa es que en la pandemia hubo un parón y ahí no hubo movimiento de la exposición itinerante, se ha vuelto a retomar. Ya llevamos casi medio centenar de AMPAs y de ayuntamientos por la Comunidad de Madrid que están cogiendo la exposición y trabajando con ella varios días, con el alumnado. El impacto llega aproximadamente ya solamente en centros educativos a 15.000 niños y niñas y adolescentes. En Juvenalia tuvo un impacto cercano a unas 100.000 familias, que son las que pudieron entrar, según las cifras de los organizadores del IFEMA. Uh-huh. Más luego el impacto que ha tenido en espacios públicos, como puede ser ayuntamientos, centros culturales, pues a todos los ciudadanos y ciudadanas que hayan pasado, es más impacto todavía a seguir sumando. Entonces, bueno, estamos muy contentos, ¿no?, con el trabajo que se ha estado haciendo con la exposición y del cual seguiremos, porque como lo están pidiendo ahora cada vez más, porque va llegando más y la gente va haciéndose eco de la exposición. Tenemos ya tres juegos de paneles porque se nos solapaban las fechas, ¿no? Uh-huh. Entre unos centros, otros ayuntamientos. Entonces tenemos tres juegos y bueno, el que quiera o la que quiera tener la exposición, que se ponga en contacto por favor con la FAPA Giner de los Ríos, buscamos un hueco en calendario. Uh-huh. y allí mandamos los paneles. Nosotros lo mandamos, el centro o quien sea simplemente tiene que montar los paneles, que son unos rollers, es muy sencillo, es abrir, colocar un palito por la parte de atrás y se queda ya fijo, son 12, y luego nosotros también nos encargamos de recogerlo, más fácil imposible. Y va con una guía didáctica, el que quiera utilizarla y el que no, es libre de utilizar los paneles como considere.
Muy bien. ¿Podría ser un solo minuto para comentar este tema de las becas, que parece que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid van a dejar sin beca a una proporción inusual de niñas y niños?
En un minuto. Si esto es así, es una vergüenza. Mira, me ha sobrado un montón de segundos.
Bueno, pues investigaremos si esto es así, porque sí que hay titulares ya circulando, sí. y hay que contrastarlos. Mari Carmen, sí. Que muchísimas gracias, como siempre, y como siempre, buena semana educativa.
Un abrazo y buena semana educativa.
Muy bien, te dejamos con la logopedia del colegio. Un abrazo. La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Volvemos otra semana con la logopeda del Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Estamos, como ya sabéis, con Ana Salvador. Hola, Ana, ¿cómo vas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, estábamos volviendo otra vez a una semana educativa y una semana en la que, bueno, yo creo que desde la logopedia vamos a dedicar el tema a otra historia que es menos conocida.
Sí, hoy nos salimos un poquito de la hoja de ruta habitual que llevamos y nos vamos a hablar del síndrome 22Q11, porque el día 22 de noviembre, que ha sido recientemente, se celebra pues este síndrome, es el Día Mundial del Síndrome 22Q11. Probablemente a mucha gente no le suene con este nombre y habrá gente que sí que le suene con el síndrome de George o síndrome velocardiofacial, porque tiene como la historia, digamos, de descubrimiento de este síndrome, pues bueno, en función del médico que descubrió el síndrome, como la casuística es diferente y, digamos, las dificultades que atañe para las personas son distintas, pues en función de dónde ponían el foco, pues le llamaban de una manera o de otra. Pero ya desde hace unos años se ha llegado a un consenso de llamarlos todos igual y le llamamos así, síndrome 22Q11.
Y DiGiorgio se ha quedado atrás y Stinson también.
Eso es. Y bueno, diréis,
pues cuéntanos, ¿qué es esto, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Es habitual? ¿Qué supone? Venga, porque todas estas enfermedades o síndromes realmente son tan apabullantes, tan variados.
Sí, efectivamente. Bueno, el síndrome de 22Q11 es una deleción del genoma, bueno, del cromosoma 22, ¿vale? Entonces, ¿qué significa una deleción? Pues cuando desaparece una parte de ese cromosoma 22, ¿no? En la formación fetal, pues, en el desarrollo intrauterino, pues de repente hay una dificultad que con las causas, pues eso no se sabe, digamos, qué es lo que provoca esta deleción, pero la consecuencia que nos atañe, pues es muy variopinta, porque podemos tener dificultades a nivel de cardiopatías congénitas, ¿no? Dificultades también las glándulas paratiroideas, que son aquellas que regulan pues todos los niveles de calcio, del sistema inmune, la absorción intestinal, todo esto, ¿no? Entonces, digamos que las dificultades que tiene son grandes. Y además, algo que nos atañe mucho a los logopedas, en la mayor parte de los casos de síndrome de 22Q11 vamos a encontrar alteraciones en el velo del paladar. Y esto va a provocar pues dificultades de alimentación, dificultades en la voz y dificultades del habla.
Uh-huh. Entonces, claro, entra de lleno en la especialidad vuestra, pero entiendo que con todo lo que has dicho es algo muy visible, ¿no? La detección que se produce ya desde el feto.
Pues de verdad que esto sí que es algo que me asombra y las familias también nos lo explican porque la detección es bastante tardía. Cualquiera podría pensar, bueno, pues si nace con estas dificultades tan, tan grandes, ¿no? Pues es probable que se detecte, digamos, o se diagnostique, porque detectarse la dificultad se detecta. Otra cosa es que se diagnostique, pues tempranamente. Bueno, pues más lejos de la realidad, ¿eh? Porque tenemos niños que hasta los 7, 8 años no se les hace un diagnóstico certero de este síndrome, ¿no? Y bueno, pues las familias sí que sufren bastante al principio hasta que consiguen una etiqueta diagnóstica, porque a nivel de atención primaria, de los pediatras en atención primaria, pues es algo que está muy infradiagnosticado, pese a que, aunque es una enfermedad rara, es de las más frecuentes, porque atañe a uno de cada 4.000 niños. Entonces, bueno, es una enfermedad rara, pero el número o la influencia es bastante grande. Entonces, bueno, a nivel de atención primaria, sí que, ya digo, está bastante infradiagnosticado. Muchas veces pues derivan a los especialistas, pero cada uno ve desde su parcela y no terminan viendo la globalidad. Y esto es algo que desde la Asociación 22Q quieren ponerle un poco de voz y alzar las pancartas y han hecho varias guías, ¿vale? Que cualquiera que tenga necesidad de buscar información o, bueno, le interese el tema, puede acceder a la página web de la asociación y hay un área profesional, ¿vale? Para todos aquellos profesionales del ámbito de la salud. Bueno, pues si tienen un niño en consulta y tiene estas características y no saben, pues pueden acudir ahí a las guías prácticas que tienen de seguimiento médico, que son muy completas y están muy actualizadas y vamos, que son realmente útiles.
Vale, con www.22q.es. Es el 22
Efectivamente.
en guarismo, en números,
En
¿no?
número, eso es.
Ajá. Pues hemos entrado en la página web y hemos entrado además en una recomendaciones, en la sección recomendaciones de elección, que habla de cardiología, hipocalcemia, trastornos de la función tiroidea. Son muchas cosas. Pero ¿qué es lo que es fundamental que tengamos en cuenta las familias, especialmente aquellas familias que puedan tener un hijo o una hija con este síndrome?
Bueno, lo primero saber que desde la etapa neonatal, es decir, desde recién nacido, va a tener dificultades probablemente en la deglución, en la succión. ¿Por qué? Bueno, pues lo que decíamos, cuando hay una alteración en el velo del paladar, la persona que lo sufre, pues no tiene una fuerza de succión adecuada, no puede hacer una succión en condiciones, básicamente porque el velo del paladar no funciona y obviamente esa estructura no podemos contar con ella, ¿no? Para la succión. Entonces, se van a encontrar probablemente con dificultades a la hora de la lactancia y posteriormente, ya cuando estemos hablando de desarrollo motor en esas primeras fases, es muy, muy frecuente que exista una hipotonía, es decir, una falta de tono muscular generalizado en todo el cuerpo. Entonces, bueno, son niños que les cuesta más empezar a gatear, a caminar, son como muy torpones, ¿no? Y las dificultades de alimentación que hablábamos a nivel de lactancia, van a continuar también cuando llegan a la etapa de los sólidos. Entonces, bueno, desde la parte de logopedia es algo que debemos de trabajar porque estos niños, pues, es muy probable que o bien necesiten una cirugía de ese velo del paladar o haya que trabajar ese velo del paladar para que gane función, porque a lo mejor sí que está la estructura completa y no hay una. Puede ocurrir que, digamos, la estructura del velo del paladar no se haya formado del todo y entonces requiere cirugía y además logopedia. O puede ser que sí que esté completa la estructura, pero no funciona adecuadamente y por eso también necesita logopedia. Entonces, son familias que desde etapas muy tempranas nos van a visitar a la figura del logopeda para ayudarles, ya digo, sobre todo al principio en la alimentación y posteriormente necesitaremos trabajar también el habla, porque son niños que presentan voz muy nasalizada, voz mucho más grave de lo que sería adecuado para su edad o para su sexo. Y luego a nivel de articulación, pues también van a tener bastantes dificultades para articular varios fonemas, varios sonidos. La R, uno de ellos, pero la R ya sabemos que es
Vamos.
compartido para muchos, pero tienen tendencia a hacer muchos sonidos guturales, a muchos, muchos fonemas que se hace con la garganta, pues los van poniendo en aquellos lugares donde no toca, pero no tienen otra posibilidad, digamos, de inicio.
Y un mensaje positivo, es decir, cogido a tiempo, trabajado debidamente, puede después desarrollar una vida normal, cualquier niño o niña que haya nacido con este síndrome.
Es verdad que las dificultades que tienen son muy, muy variopintas, entonces va a depender del niño o de la niña, ¿vale? Porque sí que es verdad que nos encontramos con niños y niñas que tienen un retraso cognitivo que puede ir de leve a moderado y hay otros niños que no. Entonces, bueno, pues las dificultades o digamos el progreso que va a alcanzar nos va a venir también muy determinado por esta otra parte cognitiva, ¿no? Indudablemente, haya o no haya afectación cognitiva, trabajando con logopedia, con psicología, trabajando también desde el colegio, que es muy importante que estemos ahí muy vinculados porque son niños que tienen mucha dificultad también para abstraer, entonces tienen muchas dificultades a nivel de aprendizaje. Entonces, trabajando todos conjuntos, de la mano, y marcando los objetivos claros, indudablemente las mejorías son muy, muy grandes. Pero es verdad que hay que trabajar muy duro y desde etapas tempranas.
Pues recomendamos de nuevo esa página, www.q22,
22Q Punto es.
Eso es. Me he saltado de página y ahora no veía realmente la asociación. Pues esta semana nos hemos saltado el guión, pero bueno, tendremos más posibilidades las próximas semanas y desde luego cualquier otra información que nos acerque a otras vivencias, yo creo que siempre es enriquecedora. Así que bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y por dejarnos también estos ratitos de saltarnos un poco del diálogo habitual, porque es importante poner voz y foco a estas familias que lo necesitan. Y porque, bueno, ya digo que el diagnóstico es muy, muy tardío. Entonces, aquellas familias que nos estén escuchando y que tengan en sus hijos pues, o sea, dificultades a nivel del paladar, que tengan cardiopatías, dificultades renales, pues que a lo mejor sospechen de que puede tener esto, entonces se metan ahí a ver un poquito en la asociación, hablen con su pediatra, lo den a conocer.
Y también recomendación, por ejemplo, para los centros educativos, ya que esta asociación da charlas en las aulas, con lo que posiblemente pues sea otra experiencia enriquecedora, conocer otras realidades.
Por supuesto que sí.
Pues hasta la próxima semana, Ana,
Pues
y
muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos
gracias.
la semana que viene.
Un abrazo.
Sepa, aprendizaje a lo largo de la vida. Pues sí, estamos en la nueva sección de Radio FAPA Somos Escuela. Estamos en contacto ya con Vicky Moreno, presidenta de ADECAM, de esta Asociación de Directores, Directoras de los Centros de Educación Pública para Adultos. Vicky, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas, que bueno, hoy Juan Ramón no puede estar, pero en fin, tenemos ahí unos minutos para seguir explorando y conociendo este mundo de los centros educativos para ese aprendizaje a lo largo de la vida.
Sí.
Tenéis centros, 70 centros asociados
Sí.
y con una comunicación muy intensa por lo que nos dijisteis, y es lo que hoy de lo que nos queremos enterar. ¿Cómo funciona esa comunicación y ese compartir los recursos y el conocimiento?
Bueno, pues como ya os dijimos el otro día, y no es por quejarnos, pero es verdad que somos de los grandes desconocidos de la educación en nuestra comunidad y en todas, ¿eh? Porque es una cuestión bastante general que no es que nos da la visibilidad y la gente, ni los padres ni los alumnos, nos suelen conocer demasiado, ¿no? Entonces, a lo mejor por esta necesidad, los centros llevamos asociados y colaborando muchísimos años y más desde que pasamos a depender de la Consejería de Educación, que anteriormente de las transferencias y tal éramos ministerio, pues ahí es verdad que es que apenas nos conocíamos con la dirección en la división en direcciones de áreas, teníamos una sensación de mucha soledad, ¿no? Y ya hace años, ya hace más de 20 años que nace la Asociación de Directores de Centros, que, bueno, yo creo que hacemos un, por lo menos nos damos muchísimo apoyo, ¿no? Porque además a veces pues somos una cosa un poco rara, los inspectores tienen criterios diferentes, las direcciones de área tienen también criterios distintos y entonces nos solemos dar apoyo entre nosotros. De los 70 centros, yo te diría que en la asociación, en las asambleas, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp de directores, estamos más de 60, estamos 63 o 64, o sea que prácticamente incorporamos a todos los centros de educación de adultos de la comunidad. Y bueno, hay que pensar que en todos los municipios de nuestra comunidad con más de 10.000 habitantes hay una actuación de educación de adultos, bien porque seamos un centro comarcal directamente o porque sea un centro municipal, que también es red pública de otra manera, pero prácticamente todos todos los municipios de la Comunidad de Madrid tienen su iniciativa de educación de adultos y es muchas veces la gran desconocida. Uh-huh. Por eso, mira, en 2017 fue el año europeo de la educación de adultos, precisamente, y ahí hicimos algunas actuaciones entre varios centros, poniendo en común experiencias de profesores, de alumnos, juntándonos. Y es donde nos dimos cuenta, bueno, pues que ese tipo de actuaciones donde nos conocíamos profes y alumnos de centros diferentes eran muy interesantes para tanto para nosotros como para darnos difusión, ¿no? Como para que se nos conociera más en esos distritos, en esos municipios donde nos juntábamos. Y ahí es donde empezamos a dar el impulso a eso que nosotros llamamos actividades intercepa, que son, bueno, pues certámenes muy diversos que hacemos entre distintos centros de educación de personas adultas que quieren participar, entre sus alumnos, y que intentamos pues que en el distrito, en el municipio al que en el que se celebran las diferentes fases, tengan una repercusión pública que nos dé a conocer también.
Bueno, pues ¿podríamos poner ejemplos?
Claro, sí, sí. Mira, el más veterano, que es anterior a esto de lo que yo hablaba de 2017... es el certamen literario. El certamen literario surge justamente en el año del cuarto centenario del Quijote, o sea, hace ya este año próximo 18 años, vamos por la 18ª edición, y bueno, pues es eso, un certamen de relatos breves con una extensión máxima de 2 hojas, en el que se propone un lema sobre el que escribir, y hay una fase local dentro de cada centro y después una fase ya de entre todos los centros participantes, que el año pasado, por ejemplo, fueron 52. O sea, 52 de 70, yo creo que casi ya hacemos pleno.
¿Y con qué participación?
Sí, es una muy buena participación. ¿Sí? Muy buena participación.
Bueno, sí. He sido jurado un año de un certamen literario y bueno, eso es un trabajazo. Si hay mucha participación, de pensarlo, dices, ¡puf!
Pues sí, además el año pasado nos metimos en el... tuvimos la iniciativa porque... fue además una idea que tuvimos algunos porque la mayoría de los relatos eran muy tristes. Y entonces creamos, además de los 3 premios que hay en el certamen, creamos el Accessit al relato más amable o más divertido, como se quiere llamar, bueno, y conseguimos que al menos algunos tuvieran ese carácter amable, incluso divertido, risueño, que hace que no seamos tan dramáticos, que está muy bien el drama, pero sí, hombre, hay que intentar tomarse la vida con humor también, ¿no?
Fundamental.
Así que sí, entregamos los 4 premios y tenemos además un blog donde pueden verse todos los textos ganadores de las 18 ediciones, que si queréis os podemos pasar el enlace y lo podéis. Sí, pues luego te lo paso. Y bueno, pues hay relatos muy interesantes. La verdad que el acto final lo hacemos siempre en el Centro Cultural del Instituto de Ciudad Lineal. Y tradicionalmente se viene haciendo ahí, excepto 2 años que por la pandemia no se pudo hacer, pero ya en 2022 lo hemos recuperado, la entrega de premios ahí. Y bueno, pues desde luego es el acto, es nuestra intercepa más masiva y en la que tenemos, de que estamos muy satisfechos del resultado, hay mucha expectación.
Hace unos años seguíamos un certamen literario que organizaba la Marea Verde de Aranjuez, y bueno, pues a lo mejor este año, cuando tengáis los resultados, podríamos quizá utilizarlos aquí para difundir y compartir esas creaciones con sus autores.
Nosotros, mira, ahora justo damos el pistoletazo de salida, la inscripción de los centros ahora antes de las vacaciones, de Navidad. En el mes de enero, por votación entre los participantes, elegimos un lema. Ese lema no hace falta que el relato trate de eso, sino sencillamente tiene que aparecer en el relato. El año pasado, como homenaje a Almudena Grandes, el lema lo elegimos entre los títulos de sus novelas. Claro. Y bueno, pues es un punto en común, ¿no? Para, por lo menos, eso, que los relatos sean originales y que traten de incluir esa frase. Y después, pues sí, haremos la fase final, entrega de premios y demás. Normalmente la hacemos finales de abril, finales de mayo, pero Por supuesto que estamos en contacto y colaboramos, claro que sí. Claro que sí.
Bueno, recuerdo que además teníais una liga deportiva, ¿no?
Tenemos una liga de fútbol 7.
De fútbol 7.
En la que intentamos que sea, a ver, el fútbol es competitivo. Pues intentamos que apoye otros valores, que sean equipos inclusivos, donde participen alumnos, alumnas, profes, alumnos de los diferentes niveles. Es muy, iba a decir, divertido. Sí, a mí me resulta divertido en el sentido de entrañable, ¿no? Pues ver equipos en los que se te juntan, eso, alumnos de español que apenas hablan español, con los de secundaria, con gente más mayor, con el profe de mates. Los equipos son muy divertidos, sí. Y yo creo que generan un ambiente muy sano. Para los centros es un poquito engorroso la preparación, porque este año estamos inscritos 22 equipos.
Que es mucho movimiento un por poquito, toda la comunidad.
Y antes de
Madrid,
la pandemia tuvimos más, ¿eh? O sea, antes de la pandemia tuvimos que hacer incluso dos subligas, porque si no era prácticamente imposible. Pero bueno, poco a poco, el año pasado ya empezamos, este año lo hemos recuperado y ya esperamos que el año que viene volvamos a nuestros números habituales.
Pues me están haciendo señas, Vicky, de que ya han dado las horas, están adisleando el programa siguiente, esperándonos. Nosotros estábamos escuchando mal una comunicación con la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo.
Este elemento
que
es
ahora están hablando desde Ecuador y hablaban desde Argentina. Sí.
Los bancos de tiempo.
Pero bueno, porque vamos a simplemente saludarles. Vamos a tener tiempo de continuar. Y nosotros volvemos a encontrarnos ya la próxima semana conociendo de cerca a uno de los cepas. ¿Te parece?
Fenomenal, me parece muy bien.
Pues muchísimas gracias.
Algún cepa. Muy bien. Pues nada, un placer, como siempre. Gracias.
Igualmente, y como siempre con todo el mundo, nos despedimos diciendo buena semana educativa. Solo recordaros radio@fapagenerdelosrios.org. Lo dicho, buena semana educativa. Un abrazo.